Antes, el doctor Daniel Mejía, desde la Secretaría de Seguridad, nos va a contar sobre, pues, esta tragedia del Bronx. ¿Siguen apareciendo cuerpos, doctor Mejía? Buenos días.
Buenos días, Julio. Este es un gran trabajo que viene haciendo de manera coordinada el CPI y la Policía Nacional, en particular la Seccional de Inteligencia. Y los hallazgos de la semana pasada, en los hallazgos se encontró un cuerpo que había sido asesinado y desmembrado. Había sido fundido los huesos en material de concreto y cemento y enterrado a casi 2 metros bajo tierra. Este es trabajo que se viene haciendo con base en información que dan fuentes humanas que señalan varios puntos en este sector de la ciudad donde se podrían encontrar personas que en el pasado fueron asesinadas allí y enterradas en diferentes puntos del
Secretario, usted habla de testigos precisamente que indicarían que hay muchos más cuerpos en toda la zona del Bronx. ¿Qué conocimiento y qué veracidad tiene frente a esa información que le están entregando precisamente al CTI y a la administración distrital?
A ver, ese es el trabajo precisamente que se viene haciendo de investigación con todo el equipo de antropología forense del CTI, con los fiscales y con la seccional de inteligencia. Y a pesar de que hay varias fuentes humanas que señalan varios puntos, solo podemos confirmar lo que ya se haya hallado y haya hechos concretos que hayan sido remitidos a medicina legal. Estos trabajos continúan y conforme si llegan a aparecer más cuerpos, tendremos que informarle a la ciudadanía de las atrocidades que allí se cometían. Y esto es una prueba más de que la decisión que tomó el alcalde Enrique Peñalosa y que se trabajó en conjunto con la Fiscalía, con la Policía y con el Ejército para intervenir esta zona de la ciudad, fue la decisión correcta. Y había no solo explotación sexual de menores de edad, había secuestros, torturas, y ahora pues no sabemos que allí hubo asesinatos y enterraron los cuerpos desmembrados de algunas personas allí.
Secretario, no hay duda que el Bronx era un infierno y que la intervención era necesaria. Lo que está en discusión en este momento es si el distrito midió las consecuencias a futuro y los planes a futuro, porque el problema sigue y se ha extendido por otros sectores de la ciudad y se dice por otras ciudades. Más allá de la intervención, que como decimos, creemos era necesaria, lo que parece en que se quedó corta la administración es prever los efectos a futuro y cómo manejar ese Pox Bronx.
A ver, Félix, yo entiendo que ha habido una situación con habitantes de calle que el distrito ha venido manejando. No todos los habitantes de calle han aceptado las ofertas que hace la Secretaría de Integración Social y Vivitrón, los equipos de contacto en calle para que los habitantes de calle asistan a los albergues, vayan a pasar la noche allí, entren a programas los que quieran voluntariamente de rehabilitación. Y desde el día que se intervino el Bronx, los equipos de contacto en calle vienen trabajando. Le hemos pedido al Gobierno Nacional que reglamente la ley de habitantes de calle para tener más herramientas. Ha habido también una expansión reciente en el número de cupos que maneja Integración Social y Lidron para atender toda la demanda que pueda haber. Pero lo cierto es que los grupos de contacto en calle siempre han estado allí haciendo las ofertas, los cupos se han mantenido y están creciendo. Y el distrito está confrontando la situación acá. También hay un hecho de que en el sentido que acá estamos poniendo la cara a toda la administración frente a un debate sobre los habitantes de calle. Es un debate que está a no dar y que como sociedad debemos enfrentar como un reto de política social. Pero también hay una responsabilidad política sobre lo que se encontró en el Bronx. Las administraciones anteriores que sabían de las atrocidades que allí se cometieron y nunca hicieron nada, quizás lo hacen, quizás ahora critican para lo que se hizo en el Bronx como una cortina de humo para desviar la atención de la responsabilidad política que tenían de lo que permitieron allí durante muchos años.
Secretario, en los operativos del Bronx, desde ya hace algún tiempo se han capturado a varias personas, a Homero, Mosco, Teo, El Flaco y otros más, algunos que de hecho gozan ahora de domiciliaria, pero ¿existe un poder detrás de ese Bronx que no se ha descubierto? ¿Quién es?
No, mire, las dos cabezas principales de estas organizaciones, que eran el señor Óscar Alcántara, alias Mosco, que era el jefe del Gancho Mosco, la principal organización allí, fue capturado en 2003 en Ecuador, repatriado a Bogotá, a Colombia, y el año pasado, en una decisión que respetamos, pero que no terminamos de entender, un juez decidió darle prisión domiciliaria por cargos de homicidio. Entonces, No entendemos esa decisión. El medio hermano de esta persona, que es alias Homero, también está libre. Y el día de la intervención se capturaron a 20 personas, cuatro de ellos cabecillas de estas organizaciones, y desde el 28 de mayo para acá se han capturado más de 60 personas vinculadas a estas organizaciones, jefes de sicarios, ayayines, jefes de distribución en diferentes localidades de estas organizaciones, y la labor va a continuar. Es un trabajo coordinado y en equipo con la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía y el CTI, para continuar con la desarticulación de estas redes criminales que controlaban ese sector de la ciudad y otros sectores como San Bernardo, Cinco Huecos y La Estanzuela, que ya hemos venido interviniendo y se han venido haciendo las capturas, y sobre todo, lo más importante, restableciendo derechos de poblaciones vulnerables como habitantes de calle y menores de edad que consumían droga en este sector de la ciudad.
Don Daniel, quiero pasarme a un tema que usted domina, porque tal vez como pocos colombianos conocen el problema del narcotráfico como usted. Se ha abierto nuevamente la pretensión, la posibilidad de la aspersión, que bueno, el presidente ya la rechazó, pero el fiscal la está pidiendo, y con base en que para él el crecimiento de los cultivos se deben a la falta de aspersión, me gustaría conocer la opinión suya al respecto.
Alberto, usted me va a meter en problemas porque yo no debería opinar de debates de política nacional. Yo en este momento, ahí están mis trabajos académicos, los trabajos académicos muestran hay varias evaluaciones de impacto sobre, uno, la efectividad de la aspersión aérea de cultivos ilícitos, y dos, los costos colaterales que tiene esta política. Prácticamente todos los estudios muestran que la aspersión aérea de cultivos ilícitos es una estrategia muy poco efectiva en la lucha contra el narcotráfico. Es mucho más efectivo la interdicción, es decir, ir tras los laboratorios, tras los grandes envíos de cocaína, tras los precursores químicos, que es donde está el grueso del valor agregado de este mercado del narcotráfico. Y por otro lado, hay varios estudios, algunos de la OMS, otros que nosotros hicimos en Colombia en el pasado, que muestran que hay unos costos colaterales asociados a las campañas de aspersión aérea, y que están relacionados con la salud humana, costos sobre la salud humana, y costos de la confianza institucional en entidades del Estado como la policía, que se ven minados con el uso de esta estrategia antinarcóticos.
Menos mal que no podía participar en el tema, ¿no, Alberto? Secretario, muchas gracias.
Bueno,
ha sido muy amable.
No, pero es que está muy jugado, porque de verdad todas esas opiniones, Pito, se conocen.
Está escrito. Ya regresamos.